Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, perdón el atraso primero que nada.
Estamos acá, todo bien, perfecto. Me quedé escuchando sobre todo ese tema de los Guess Who, una versión formidable,
qué
no,
buena
la versión original, porque hay otra versión de Lenny Kravitz.
De Lenny Kravitz.
No me gusta mucho, la versión original es formidable. Bueno, brilla el sol por acá. He visto gente de Bermudas, o sea que o están locos o hace calor, en serio.
Mirá, la verdad no tengo ni idea. Acá también brilla el sol.
Pero bueno, bien.
Sí, tenemos 22 grados. Te diría que una bermuda media larga, gruesa, anda.
Está. Yo creo que está para andar de pullover, pero bueno, hay gente para todo, ¿no? Como en todos lados, porque ahí vamos a hablar de las críticas que se le hacen al... o algunas críticas, porque en realidad es enorme la cantidad de críticas, ¿no? Uh-huh. Todo esto es como en todas las cosas, ¿no? Depende de qué lado te hayas posicionado, a favor o en contra. Uh-huh. Veo que no hay términos medios, en esto también me llama la atención, o hay gente que está muy en contra o gente que está muy a favor. Vale señalar, me parece importante tener en cuenta... que se han expresado a favor de la aplicación del nuevo código, la Suprema Corte de Justicia, el Colegio de Abogados, la Asociación de Fiscales, es decir, todos los organismos que intervienen en la aplicación de justicia, ¿no? Que han manifestado su apoyo con algunas críticas, sobre todo a cuestiones de procedimiento, pero básicamente, el apoyo que tiene el código parece sólido, ¿no? Uh-huh. Recordemos que su principal impulsor, y hay que reconocerle, digamos, el esfuerzo que le destina a eso, es el doctor Jorge Díaz, que ha recorrido el país explicándole a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Vos organizás una reunión para explicarle a tres periodistas cómo es el código y Díaz viene. Seguro es así, ¿no? Y creo que eso hay que destacarlo, me parece interesante, ¿no?
Sí, claro.
Para que todo el mundo tenga conocimiento de cómo va a operar eso. Como ocurre en casi todas las cosas de la vida también, y esto vale para esto que voy a decir vale para los dos lados, ¿no? Vale para los que están a favor y para los que están en contra, y vale para fiscales y jueces también, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente pensando más en su carrera que en la aplicación de justicia. Y de ahí vienen los asentimientos y también vienen las contradicciones. Creo yo que hay mucho de eso, ¿no? Hay que reconocer que hay cosas en la justicia hoy que no están funcionando correctamente. Eso no hay que estar dentro del ámbito judicial como para percibirlo, ¿no? Juzgados superados en su capacidad de actuación, procedimientos que son extensísimos en el tiempo, gente que va a prisión por cualquier cosa y gente que debería estar en prisión que está suelta, bueno, esas cosas ocurren. Lo han señalado todos los operadores, ¿no? A tono de crítica. En esto creo que hay coincidencia, digamos, que hay cosas que hay que cambiar que no han funcionado correctamente. Hay un dato de eso también que a mí no me parece menor, que tiene que ver con alguna de las críticas que vamos a señalar, pero la Embajada de Estados Unidos, cuando estuvo Yulisa Reynoso, porque ahora la embajadora me parece que está media pintada, pero Yulisa Reynoso tuvo un papel muy protagónico en la vida política uruguaya, ¿no? Desde ir a Quincho Varela a organizar espectáculos de música popular en su casa, tuvo una participación interesante en la creación de este código, ¿no? Por ejemplo, hubo talleres de técnicas de litigación oral financiados por la embajada, ¿no? En la que participaron unos 60 fiscales nacionales y departamentales. Uh-huh. Ahora, yo dividí esto en críticas que provienen desde la propia fiscalía, ¿no? Desde algunos fiscales. Por ejemplo, hay fiscales que dicen que se le otorga determinadas o demasiadas facultades al fiscal general, pero no a los fiscales. Los fiscales dicen que se les ha amenazado con responsabilidad personal en los casos, por todo, tanto en la Carta Orgánica como en el nuevo código, como en el protocolo de actuación que está aún en estudio, ¿no? Uh-huh. Después hay algunas críticas sobre los procedimientos. Por ejemplo, me decían que el sistema de registro no visual implementado con un software que se llama Audire no ha dado resultado en casi ningún lugar donde se usó. Se pierde muchísimo tiempo con largas escuchas y además se pierde información. Te lo diré, tengo idea, alguien me corregirá, bueno, no tuve tiempo de preguntar, justo tengo un experto en estas técnicas que me ofreció ayuda y le dije que no, pero ahora me queda la duda, ¿no? Creo que la diré pasa a texto también mucha el tema de voz, ¿no? Y ahí sí, hay problemas también, ¿no?
Eso ocurre, digamos, con todos los sistemas que haya.
Y también no son perfectos, han mejorado mucho, ¿no?
Han mejorado, increíble, desde me acuerdo que, yo no recuerdo si no era IBM, que hace como una década, más de una década, estaba estrenando el primer, software para desgrabar, ¿no?
Sí, yo usé uno, pero la verdad, perdía más tiempo corrigiendo que...
Sí, totalmente. Que
grabando vos por la tuya, ¿no?
Porque aparte te ponía cualquier cosa.
Cualquier cosa, sí. Te ponen cualquier boñato, como... Es como el diccionario del Word, si no te fijas, te parece cualquier cosa también.
El autocorrector,
¿no?,
del teléfono.
Bien. Hay fiscales que dicen que no creen que se aceleren los tiempos porque no se van a poder cumplir con los plazos para señalar audiencias o se tendrá que señalar quién va a juicio y quién no, por ejemplo. Y además, esta es una crítica bastante frecuente, la he oído en diferentes ámbitos, hay dificultades sobre lo que se denominan delitos de cuello blanco, ¿no? O delitos de corrupción. Por ahí se sostiene que hay muy poco equipo de apoyo, digamos, para los fiscales, ¿no? Es decir, los fiscales tienen que realizar su tarea. O imagínate, un fiscal puede tener, por ejemplo, al mismo tiempo a los jugadores de Peñarol, puede tener el tema de ANCAP, puede tener el cambio Nelson, por ejemplo, va a poner casos, ¿no?
Sí, sí.
Puede quedarle todo junto a él, ¿no?
Perfectamente.
Y entonces hay que ponerse de ese lado también para poder entender la complejidad de cada caso y poder fallar como corresponde. ¿Cuáles son las críticas que le hacen algunos magistrados? Yo acá me hice un resumen de lo que hablé con varios magistrados que en líneas generales coincidieron, ¿no? A propósito de algo que decía ayer sobre la posibilidad de que se extendiera el plazo, bueno, el fiscal de corte se mantiene en que el plazo va a ser, como ha quedado establecido, el próximo 16 de julio, ¿no? Hay jueces que mantienen dudas todavía a propósito de esto, porque todavía falta bastante para poder implementar correctamente. Entre otras cosas, por ejemplo, se carece en muchos lugares de salas adecuadas para realizar las audiencias. Pero veamos, todavía faltan 2 meses, ¿no? ¿Qué dicen los jueces? Bueno, la primera crítica viene porque este código instaura un procedimiento que es ajeno a la conciencia latina, dicen, ¿no? Es un código de orientación anglosajona para otro tipo muy distinto de sociedades, con tradiciones jurídicas diferentes, ¿no? Y este lo califican como un asunto no menor. Dicen que es un código impuesto a force. Lo que parece claro es que Uruguay es el único país por ahora que no lo aplica, que un código de características similares está vigente en los demás países de Latinoamérica. Y los jueces tienen que estos códigos están inspirados en la realidad anglosajona y han fracasado rotundamente, ¿no? Alguien me recordaba que hace un par de años en Costa Rica se hizo un congreso organizado por la OEA de todos los países latinoamericanos respecto al funcionamiento de los sistemas judiciales penales de la región. La Suprema Corte de Justicia Uruguaya envió al ministro de Tribunal de Apelaciones Penal de segundo turno, el doctor José Bacaldi, que tiene una muy vasta experiencia como juez penal, y para su gran sorpresa se encontró que en el Congreso todos los países elogiaron en forma entusiasta el sistema penal uruguayo.
El actual.
El actual, dándole un lugar de privilegio en el continente por el funcionamiento de su justicia procesal penal. Y se encontró que en la mayoría de los países con códigos similares al que ahora se va a poner en práctica, funcionan mal o muy mal, porque se contradicen las tradiciones jurídicas de los países en esta parte del mundo, ¿no? Chile, por ejemplo, país al que se pone de ejemplo como buen funcionamiento de un código, la justicia procesal penal, según me decían, funciona muy mal. La función de los fiscales se ha desvirtuado por completo, a punto tal que a los fiscales les dan un sobresueldo de acuerdo al número de procesamiento que soliciten. Parece que en Chile se ha resultado, ¿no?
Claro.
Sí, es complejo. Pues es que esto le da razón. Yo he visto unas cuantas series chilenas en los últimos tiempos, ¿no? Y veo dificultades en el funcionamiento de la justicia, sí. Veo cómo funcionan. No me imagino una cosa parecida en Uruguay a cómo funciona en Chile, ¿no? Leo periódicos chilenos y leo las críticas permanentes, ¿no? No sabía de esto, de que les pagaran un sobresueldo de acuerdo a la cantidad de procesamientos que solicitaran. O sea, parece que con solicitar el procesamiento alcanza, ¿no? Que lo procesen al tipo, yo qué sé, bueno. En esos países también casi se ha dejado de perseguir los delitos de corrupción para centrar el funcionamiento en la persecución de los delitos que cometen los sectores más pobres de la sociedad, ¿no? Hay una serie de jueces uruguayos que hace unos años fueron becados a Chile para que estudiaran el funcionamiento del sistema chileno, ¿no? Y volvieron muy preocupados, porque, bueno, la realidad que constataron era terrible, nada que ver con lo que la expectativa que se les había pintado, ¿no? En ese congreso en el que yo referenciaba de Costa Rica, uno de los juristas penales más importantes del mundo, así lo califican, no tengo elementos, pero me refiero a mis fuentes, como el ex juez Eugenio Zaffaroni, integrante de la Suprema Corte de Justicia Argentina, dijo que los sistemas procesales penales que rigen en América Latina han contribuido a crear un caos en la justicia penal. Uh-huh. Y decía esto mismo, ¿no? Que no atiende a las necesidades e idiosincrasia de los pueblos de Latinoamérica. Esto aparentemente fue informado a la Suprema Corte de Justicia por parte de todos los participantes, pero aparentemente no se tuvo muy en cuenta, ¿no? Porque, bueno, está decidido seguir adelante, ¿no? Otra de las críticas, bueno, hace pocos días en la sala de audiencia del juzgado penal de la calle Juan Carlos Gómez, dos defensoras de oficio penales fueron nominadas por la Corte a dar una charla sobre el nuevo código, ¿no? Y después de explicar los lineamientos generales, una de ellas dijo que esto era un mamarracho, aduciendo que es el código del corte y pegue. Sacaron cosas de aquel código general del proceso, que rige los procesos civiles, le mezclaron, agregaron partes de diversos códigos procesales penales de varias provincias argentinas, dijo esta abogada, creando un código que por momentos resulta incoherente y va a ser ineficaz, ¿no? Y la prueba más evidente, según decían mis fuentes de esto, es que es la inmensa cantidad de artículos que han sido modificados, cerca de un centenar de artículos del código, ¿no? Yo no sé si se ha aprobado la ley, hay una ley que tiene el Parlamento para estudiar con todas estas modificaciones, no sé si ya se aprobaron o está para aprobarse en estos días, ¿no?
Y viene otra ahora, ¿no?
La de los menores.
La de los menores, por ejemplo, y claro, seguramente algún otro ajuste más va a haber.
Bueno, no sé cómo va a ingresar esto que nos enterábamos hoy a propósito de la justicia militar, ¿no? Uh-huh. De hecho hay algunos aspectos en el Código Penal que refiere a los delitos cometidos por militares no en el ejercicio de su función, ¿no?
Sí, claro.
Es decir, los militares que cometan algún delito no en el ejercicio de su función, es decir, que, por ejemplo, que no se te escape un misil y le pegues en la cabeza a otro, claro, los otros serían juzgados por la justicia civil. Pero esto que trascendió hoy aparentemente cambiaría todo, porque por la vía de los hechos desaparecería la justicia militar, ¿no?
Claro, la justicia militar quedaría, por ejemplo, para cuestiones que tengan que ver justamente con el funcionamiento interno, de pronto con las líneas...
temas del honor y esas cosas.
Ese tipo de cuestiones, o tal vez procedimientos que tengan que ver con acciones en el eventual campo de batalla o campo de acción, por ponerle, ¿no? Por pensar en la gente que está en misiones de paz, ¿no?
Bueno, hay otros cuestionamientos que sostienen que en realidad lo que hace este código es quitarle el centro a quienes son depositarios constitucionales, la justicia, el poder judicial, ¿no? A través de sus jueces, y cambia el centro hacia la Fiscalía General, que, como explicábamos ayer, bueno, son los fiscales los que van a llevar la investigación a cargo, es decir, son los encargados junto con la policía, son los que dirigen la actividad de la policía y de la Prefectura Nacional Naval, los que deben recolectar las pruebas, hacer toda la historia para llegar un día a la audiencia pública con toda la probatoria para que el juez emita su sentencia en el momento. Bueno, y esa es una de las cosas que critican los jueces también, ¿no? Que, bueno, Yo recuerdo que el doctor Luis Charles, en uno de sus seminarios que yo refería hoy temprano, dijo que, bueno, que esto es un cambio muy importante para los jueces, porque es muy gracioso Charles, tiene muy buen humor, ¿no? Dijo, bueno, uno ve a los jueces de Estados Unidos jugando al golf todo el tiempo y se preguntaba qué hacían, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo mismo que vamos a hacer nosotros ahora, jugar al truco, esperando que el fiscal nos llame para una audiencia. Yo no creo que sea tan así, pero en realidad cambia fundamentalmente la rutina de los jueces, porque para un juez de turno ahora, imagínate, el juez que está de turno, y lo llaman 400 veces en la noche para pedirle permiso por un allanamiento, para avisarle que tiene que levantar un cadáver, porque se cometió un delito, porque tiene detenida la comisaría, yo qué sé. Por 800 cosas que la policía tiene que dar cuenta al juez, ¿no? Y esto es un cambio muy importante, porque ahora la policía le tiene que dar cuenta al fiscal.
Claro. ¿Y el fiscal es el que tiene que pedir, por ejemplo, los allanamientos al juez o no tiene que pedírselos?
Vos sabés que eso no lo tengo tan claro, pero, a ver, cuando estoy haciendo contactos para tener las voces de los que defienden el código,
sí,
también,
claro,
¿no?
Lógico.
Para que se conozcan todas las opiniones. Digamos, voy a preguntar eso, pero no tengo claro eso. Tampoco me quedó claro, no me ha quedado muy claro el tema de la prisión preventiva, ¿no? Porque hay quien sostiene que, bueno, que de alguna manera la prisión preventiva se elimina casi en totalidad, no en la mayoría de los casos, pero bueno, casi en su totalidad, es decir, las personas procesadas van a quedar sujetas a la sentencia del juez, que como se establece en el código va a tener tiempos más cortos, no va a ser ahora 18 meses de promedio, creo que dicen que tiene, y bueno, esa persona un día la van a llamar y van a decir, traiga su bolsito que va en cana, no sé. Pero esa pregunta tuya es buena, no tengo claro quién es el que va a pedir la autorización para hacer un allanamiento, si lo puede ordenar el propio fiscal o tiene que pedirle al juez, ¿no?
Claro, si lo ordenara el propio fiscal y el fiscal depende del Poder Ejecutivo, ahí ya habría como una cosa media peculiar, por decirlo de alguna manera, por lo menos diferente a lo que es ahora, capaz que está bien, no sé, a mí me llama la atención.
Yo no tengo claro, porque bueno, viste, nuestro expertizaje jurídico no llega a eso, nosotros nos hemos limitado a conocer el funcionamiento del Poder Judicial a través de cubrir casos, de hablar con los magistrados, de empezar a entender todo lo complejo que es esto, ¿no?
Sí, claro.
Y dos por tres te aparecen con una apelación o una casación y tenés que preguntar a ver qué es, que explícamelo cómo funciona esto, ¿no? Porque en realidad, viste, de una casación se detiene el proceso hasta que la Suprema Corte se expida, yo qué sé, es complejo. De todas maneras, los que defienden el código dicen que este código va a cortar esos procesos. Va a cortar y va a transparentar la aplicación de justicia, ¿no? Pero acá, bueno, aparece una crítica que a mí me parece muy atendible, ¿no? Esta crítica me parece muy atendible. Porque los juicios orales van a hacer que la mayoría de los delitos queden impunes, dice mi fuente. No sé si va a ser así, pero bueno, hoy en día, cuando los reconocimientos de las personas que intervienen en los delitos se realizan a través de un vidrio espejado, ¿no? Igual, los testigos se sienten atemorizados, ¿no? Pasa.
Claro.
Pasa acá y pasa en las películas también, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí, tenés que ver ahí, tenés que elegir a uno de 5 o 6 tipos que te ponen, identificarlo, y eso te genera temor. Ahora, con el nuevo código, esos reconocimientos se van a hacer cara a cara, al ser los juicios orales y públicos. Es decir, los familiares de los detenidos, así como los familiares de las víctimas, van a ingresar a las audiencias. Y entonces, este magistrado suponía que esas personas van a ser atemorizadas, porque ocurre hoy en día, ¿no?
Sí,
a la salida del juzgado, hoy en día, muchos de los testigos son esperados por familiares de los detenidos que los insultan, los amenazan o intentan agredirlos. Imagínate lo que va a hacer ahora, estar cara a cara, ¿no? O ponete en el lugar de las víctimas y los testigos que van a tener que volver al mismo barrio donde conviven con los delincuentes.
No, ni hablar. Por eso es que en las películas utilizan el martillito para calmar a la comparecencia, ¿no? Capaz que los jueces uruguayos van a necesitar algún tipo de martillo,
sí, de todas maneras,
timbre,
yo creo que eso,
no sé
con
qué.
Eso no va a alcanzar,
no,
honestamente.
No, claro.
Nosotros estamos, ayer decíamos esto, ¿no? Y a mí me parece que esto es como la batalla siempre entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Uh-huh. Entre quienes quieren mantener lo que existe y quienes quieren plantear cosas nuevas. Uh-huh. No estoy diciendo que esté a favor de una cosa ni de otra. Creo que en el centro de este eje está esa batalla, ¿no? De todas maneras, creo que estamos en un momento complejo de la sociedad como para poder entender algunas de las transformaciones que tiene. Porque básicamente la gente lo que quiere es que los tipos vayan en cana, todos. No importa si son culpables o inocentes, porque la gente se hace la idea de que un tipo es culpable porque creyó que lo vio en algún... Creyó, y y así han ido en cana un montón de inocentes, porque lo confundieron con otro, ¿no?
Está claro.
Que bueno, que tiene que ir en cana a pesar de que de repente, yo qué sé, se llevó un paquete de arroz para darle a comer a los hijos, ¿no? Que es tristísimo, pero eso ocurre. Es así. Como este caso que tenemos hoy de este chiquilín de 17 años que mató al padre. Y que no se quedan y dicen, ¡ah, qué horrible, mató al padre! Pero parece que el padre hasta lo picaneaba. Entonces, tampoco nosotros conocemos los entresijos de estos casos que son a veces son terribles y que todos los días la justicia tiene ante sí. Y que el juez tiene que resolver sobre eso. Y tiene que resolverlo de la forma más imparcial posible. Es decir, no permitir que sus sentimientos, que sus razones o lo que sea, interfieran en ese juicio, ¿no?
Está claro.
O sea, va a estar complicada esta historia. Yo no creo que sea fácil. Creo que el doctor Díaz lo ha dicho también, ¿eh? El doctor Díaz también reconoce que no va a ser fácil, que seguramente se van a equivocar mucho, que va a llevar mucho tiempo para que, en realidad, lo que se aspira con este código sea efectivamente eficiente. Ahora vamos a ver si los problemas previos que hay se resuelven para que efectivamente ese tiempo de aplicación sea el más breve posible en beneficio de la ciudadanía, ¿no?
Ni hablar, la seguimos mañana, Carlos. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo grande para todos. Hasta mañana.